Pues la noticia, poder saludar al apoderado de la Unión Temporal Centros Poblados, que es la unión temporal del problema con el Ministerio de las TIC. Aquella que no solamente no habría cumplido con el cronograma que estaba estipulado desde el momento en que se entregó la licitación, sino que además es señalado por haber entregado unas referencias o más bien unos soportes bancarios falsos para poder garantizar el cumplimiento del mismo, las garantías bancarias. Jorge Pino Ricci es el apoderado de la Unión Temporal. Abogado, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Muy buenos días a todo el equipo de la W y por supuesto en especial a todos sus oyentes.
Abogado, antes de que entremos en los detalles de esta situación que se está presentando con este billonario contrato con el Ministerio de las TIC, quisiéramos saber quiénes son las personas que están detrás de Centros Poblados, porque son muchos los nombres que se han mencionado, algunos que dan la cara, otros que parecieran estar en la sombra. ¿Usted para quién trabaja, abogado?
Hombre, yo trabajo para la Unión Temporal Centros Poblados, que tiene unos integrantes perfectamente identificados, en la medida en que presentaron una propuesta en una licitación pública y les adjudicaron el contrato. Estos integrantes son unas importantes empresas, que son Intec de la Costa, representada por el señor Hugo Armando Canaval Hoyos, la empresa ICM Ingenieros, representada por Herbes Rodrigo Ariza, la empresa Omega Construcciones, por el señor Álvaro Torres, la Fundación de Telecomunicaciones e Ingeniería, representada por Roberto Antonio Gómez. Y el representante de la Unión Temporal es el doctor Luis Fernando Duque. Entonces, esas son las personas que están detrás de la Unión Temporal y que han venido haciendo esfuerzos por ejecutar adecuadamente el contrato suscrito con el Ministerio de las TIC.
Sí, pero abogado, ya que usted las menciona cada una de las empresas que hacen parte de este consorcio, yo quiero detenerme, por ejemplo, en el caso de Intec de la Costa. El señor, el polémico contratista que además está siendo investigado por esas irregularidades en contratos de bilingüismo en La Guajira y Norte de Santander, el señor Juan Carlos Cáceres, ¿está detrás de esta empresa de Intec de la Costa?
No, señora. El señor Juan Carlos Cáceres no está detrás de esta empresa. Yo tuve oportunidad de revisar los certificados de existencia y representación legal de cada una de las empresas y en ninguna aparece el señor Juan Carlos Cáceres.
Pero él fue socio, ¿no? De Intec de la Costa.
Por eso le repito, no lo sé, lo desconozco, si en el pasado fue socio. Yo tuve oportunidad, le insisto, de revisar los certificados de existencia y representación legal. El señor Juan Carlos Cáceres no aparece. Desconozco si en algún momento en el pasado él fue socio. Entonces no le podría responder afirmativamente esa pregunta.
Abogado, hablemos de las garantías bancarias, que es finalmente por lo que se toma la decisión de parte del Ministerio de las TIC para hacer para finalizar el contrato que tenía con Unión Temporal, para declarar la caducidad del mismo. ¿Cómo termina consiguiendo la Unión Temporal esas garantías bancarias que resultaron ser falsas?
Lo primero que hay que decir es que el contrato aún no se ha terminado. El ministerio ha tomado una decisión inicial de declarar la caducidad, pero contra la misma interpuse el recurso de reposición y estoy pendiente de efectuar la sustentación correspondiente. Se aplazó porque, infortunadamente, fui objeto de una operación de urgencia y me dieron una incapacidad, tengo unos problemas de movilidad gravísimos, y hemos informado esto al ministerio y por eso se ha retrasado la oportunidad para efectuar la sustentación. Entonces, lo primero que hay que decir es que esa decisión no está en firme. Nosotros confiamos en que el ministerio en derecho la revoque, porque son varios los motivos que a lo largo de las audiencias he tenido oportunidad de señalar e insistir en los que claramente se puede establecer que el ministerio no solamente no tiene competencia para declarar
abogado,
la caducidad
abogado,
de la clase
perdóneme, de pero es que le pregunté sobre
tampoco,
otra cosa. Abogado,
sí,
le pido un favor. Sí, pero le pido un favor.
Sí, sí, sí.
Ahorita entraremos en los detalles de la respuesta que usted da a la acción del ministerio, pero le preguntamos sobre la garantía. ¿Cómo consiguieron una garantía que resultó ser falsa?
De la manera como empresas de esta magnitud la obtienen. Normalmente estas empresas tienen corredores o intermediarios de seguros que les colaboran y les ayudan en la consecución de la garantía. Uno de los integrantes de la unión temporal a quien estaba asignada la responsabilidad de la obtención y trámite de la garantía, que es la sociedad Intec de la Costa, utilizó a su corredor de seguros, una empresa de más de 45 años de experiencia, una empresa que ha expedido más de 28 mil pólizas, una empresa que tiene más de 2 mil clientes en todo el país. Lo llamó, no tenía, digamos, que acudir directamente a los bancos, sino al intermediario de seguros que desde que inició operaciones, esta empresa le venía prestando este servicio. No buscó a cualquiera. No se fue a un supermercado a buscar la garantía. Llamó a quien toda la vida, desde la creación de la empresa, le ha venido ayudando en la obtención de esta clase de garantías y de pólizas. Esta empresa, de la mayor experiencia en el país, yo creo que es de las que más experiencia tiene, insisto, 45 años, le dijo que no había podido encontrar una garantía en el sector de compañías de seguros y refirió a una persona que conocía de gran experiencia igualmente en el sector y fue ella quien entregó la garantía. Quiero resaltar que la Unión Temporal pagó 2.100 millones de pesos por esa garantía. Ya como consecuencia de las investigaciones que está adelantando la Fiscalía General de la Nación, se podrá demostrar esta circunstancia. Entonces, la Unión Temporal actuó en este caso de buena fe. No fue a un supermercado, no fue a una papelería a tratar de obtener indebidamente una garantía. Nadie paga 2.100 millones de pesos por una garantía falsa. Eso sería un absoluto despropósito. Entonces, la Unión Temporal acudió a quien tenía que buscar para efecto de conseguir la garantía. Y eso lo hizo a través de Intec, que fue la firma que estaba responsabilizada de esa consecución de la garantía. Yo insistí en la actuación administrativa sobre la necesidad de interrogar a los funcionarios del Banco Itaú que firmaron la garantía. El banco certifica que esa garantía no fue expedida, pero lo que nos dicen, y yo hablé directamente con ellos, las personas que intermediaron de la garantía, es que sí es cierto que ellos firmaron esa garantía. Entonces aquí lo que hay es una controversia entre dos particulares. El Banco Itaú, que manifiesta, y así lo ha certificado en un documento que remitió al ministerio, que la garantía no fue expedida. Y por otra parte, las personas que intermediaron la consecución de las garantías bancarias, que manifiestan que los funcionarios del banco sí participaron. Entonces, yo por eso le resaltaba la importancia a la doctora Adriana en la actuación administrativa de que nos permitiera interrogar a los funcionarios del banco, para que pudiéramos demostrar la buena fe con
pero
la que ha actuado la Unión Temporal.
Independientemente de
y
que
la doctora Adriana nos negó esas pruebas.
Doctor Pino Ricci, abogado, Independientemente de que esta firma intermediaria pues tenga muchísimos años de experiencia y una trayectoria que usted nos describe perfectamente, pues el banco, es importante decir que ha aclarado que ellos no entregan garantías a través de terceros y que además es necesario que quien vaya a tomar la garantía pues tenga un cupo de crédito vigente y disponible con Itaú. Digamos que este es el proceso normal que se lleva en todos los bancos cuando entregan una garantía bancaria. Entonces, ¿cómo creer que fue por culpa del intermediario? Y además, ¿cómo ustedes le dejan esa labor a un intermediario?
Es que eso es lo que dice el banco. A ver, la póliza de seguros que tienen todos los periodistas que hacen parte de la mesa de la W, no se las manda directamente a la compañía de seguros. Se les manda un corredor intermediario de seguros con el que uno negocia la póliza. Ese es su oficio, esa es su actividad comercial.
Pero es que, abogado, ¿el banco cómo le va a entregar una póliza, una garantía a una persona que no tiene nada que ver con Centros Poblados? No estoy hablando de la firma Rabe, estoy hablando del señor que usted dice que fue intermediario.
Exactamente, por eso era tan importante que el ministerio decretara la prueba que yo solicité. Yo le dije, yo quiero escuchar a los funcionarios del banco para que ellos digan si ellos entregaron o no la garantía, si ellos la enviaron por correo electrónico, la entregaron física, que nos expliquen qué es lo que está pasando. Porque aquí lo que hay es que hay dos personas privadas, uno el banco que dice que no la expidió, que no se surtieron los trámites, que las personas no tenían cupo de crédito. Eso es lo que dice el banco. Y otro, quien le intermedió, dice que eso no es cierto.
Sí, eso ya lo entendemos. Lo tendrá que definir la justicia. Abogado.
La justicia ordinaria, la justicia civil, deberá establecer si esa garantía existe o no existe. Y como se ha calificado esa garantía de falsa, pues será la Fiscalía General de la Nación.
Eso no queda claro. El trámite
de un proceso, lo determina. Ahora,
quiero preguntarle, no sé si de pronto tal vez nos pueda precisar.
Denunció penalmente, presentó una denuncia formalmente como consecuencia de las afirmaciones que realizó la representante legal del banco en la actuación administrativa. Yo quiero resaltar aquí que los integrantes de la unión temporal han actuado de buena fe.
Abogado, ¿usted nos puede precisar acá en estos micrófonos quién es la persona intermediaria de su absoluta confianza?
A ver, por supuesto, no es de mi absoluta confianza. O sea, es de la absoluta confianza de la sociedad Intec de la Costa y es la sociedad Rabe, que fue la que remitió a una persona quien dijo tener, y así lo había demostrado durante varios años atrás, un cupo de crédito aprobado con el banco que le permitía intermediar garantías bancarias. Eso fue lo que nos manifestaron, los nombres de esas personas. Yo confío en la buena fe de la sociedad Rabe, una sociedad que tiene 45 años de experiencia. Buscó, en la medida en que no había podido conseguir la garantía de una compañía de seguros, buscó una solución a través de un tercero quien dijo tener la posibilidad de conseguir la garantía por una relación que tenía con el Banco Itaú, especialmente por una hipoteca de mayor extensión en unos predios de gran valor en el municipio, en el departamento del Magdalena. Entonces, pero eso es lo que debe establecer la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Son dos particulares, uno dice una cosa y otro dice otra. Eso, aquí lo que hay es una controversia, es un litigio. Por eso la unión temporal quiere dar un paso al costado. No se imaginan los daños que toda esta circunstancia les ha generado. Por supuesto, el contrato de más de $1 billón, que es un contrato verdaderamente importante. Pero las empresas que integran la unión temporal tienen contratos por mucho más que $1 billón. Y a una de ellas, por ejemplo, a ICM Ingenieros, quien se ganó varias licitaciones en el Instituto Nacional de Vías, utilizando pliegos tipo esta entidad, presentó la mejor propuesta, le adjudicaron un contrato y en estos días el Invías tomó la decisión de retenerle más de $400 mil millones. Por toda sí, esta situación.
Pero pues, abogado, si vamos a hablar de perjuicios, abogado, perdóneme, pero si vamos a hablar de perjuicios, hay 7,000 puntos del territorio nacional que esperaban contar con una interconexión digital de altísima velocidad y que ahora, por el incumplimiento de su cliente, porque aquí tenemos los cronogramas y estaban incumpliendo los cronogramas, sumado al temita este de las garantías falsas, pues se van a quedar sin internet. Entonces, obviamente hay un perjuicio, para sus clientes, pero también hay un perjuicio para el país, ¿no?
No, pero disculpen, a ver, los 7.000, a ver, es que eso es parte de la información inadecuada, lo digo con todo respeto y consideración que ustedes tienen.
A ver, abogado, ¿no le están incumpliendo a Colombia? ¿No le están incumpliendo al contrato? ¿No estaban incumpliendo el cronograma?
Venga, le explico. Había un incumplimiento menor generado como consecuencia de la pandemia y como consecuencia de el cierre del canal del Suez, que duró varias semanas, etcétera, etcétera, y eso se explicó y se justificó. Es un simple retardo. Si el incumplimiento hubiese sido grave, el ministerio hubiese iniciado inmediatamente una actuación administrativa para aclarar la caducidad y simplemente quería imponer una multa. Pero ya en este momento estamos 100% cumpliendo el contrato. Los 7.300 puntos se deben entregar hasta el próximo año. No tenían que estar funcionando en este año. Y ya hoy en día están funcionando 1.000 puntos y además en los próximos días vamos a conectar 500 puntos adicionales. Pues no, la unión temporal no está incumpliendo el contrato. No es cierto, como se ha señalado, perdónenme que sea enfático en esto, que se haya perdido el anticipo. Hemos demostrado frente a la interventoría y la supervisión que todo el dinero que se recibió, los 70.000 millones de pesos de anticipo, se han invertido en lo que estaba previsto, compra de equipos, 58.000 millones de pesos a nuevo security. Y ahí, siempre entonces ahí escucho en ocasiones la duda, que ¿por qué se giró esa plata a Estados Unidos? Pues por una elemental y sencilla razón. Esos equipos se compran en fabricantes o fabricantes extranjeros. Y la Unión Temporal presentó la mejor propuesta económica, un 50% más de los puntos de conectividad que había ofrecido, que había establecido el Ministerio como condición mínima. 500 puntos más que el oferente ubicado en segundo lugar. Y eso motivó a que la Unión Temporal tuviera que acudir directamente a los fabricantes y no buscar a distribuidores nacionales, y le giró 58.000 millones de pesos, que puede rastrear, como se ha dicho en los medios de comunicación, el FBI, las autoridades americanas, para comprar antenas, para comprar equipos, para comprar baterías. Todos esos equipos ya están aquí en el país. Doctor, los últimos contenedores están llegando estaban llegando el día de ayer. Y aquí a la empresa colombiana Intensa se le giraron 11.000 millones de pesos para postes, cables, etcétera. Entonces yo quiero ser enfático, doctor, en que Pino, no se le la plata está ahí. Sí, señor.
Yo le quiero hacer unas preguntas concretas para respuestas concretas. Ya tenemos un poco el mapa de lo que, según usted, pasó con este contrato, pero es que no salgo de mi asombro de lo que estoy escuchando. Es como si aquí no hubiera pasado nada y usted habla de que seguimos cumpliendo el cronograma. En fin, yo le tengo varias preguntas concretas. ¿Usted me podría indicar en qué fecha es usted apoderado de este consorcio?
Apoderado en el mes de diciembre. Ellos me buscaron, la Unión Temporal Centros Poblados me buscó en el mes de diciembre para que lo representara en la audiencia pública de adjudicación. A partir de ese momento acudí a la audiencia de adjudicación defendiendo la propuesta y luego recientemente, tan pronto les iniciaron la actuación administrativa sancionatoria, me buscaron nuevamente para que fuera su apoderado.
Muy bien, o sea, desde diciembre usted conoce el consorcio. ¿Usted me podría indicar?
La Unión Temporal, sí, señor.
Sí, ¿usted me podría indicar si usted escuchó ayer a la señora ministra de las TICs aquí en la W?
No la escuché en vivo, pero tuve oportunidad de escucharla después.
Sí, entonces la respuesta es
sí. Señora ministra.
Sí, la escuché. Sí, después de escuchar a la ministra, ¿usted cree que, por lo que usted nos está diciendo, cabe algún recurso legal contra ella por lo que aquí dijo?
No. Yo creo que la señora ministra tiene en este momento una posición. Ella señaló ayer que su obligación es garantizar el debido proceso, lo dijo en varias oportunidades. Adicionalmente, en varias oportunidades señaló que estaba atenta a la sustentación del recurso y que se comprometía a que se resolvería en derecho. Yo confío, Julio, que por los argumentos que vamos a dar una vez sustentemos el recurso, el ministerio revoque la caducidad.
Pero estamos doctor pensando Pino, usted en no sintió,
por aquí dar un usted, paso al costado.
Usted no
y
sintió.
El contrato, Julio.
¿Usted no sintió que la ministra hablaba de sus clientes como unos bandidos?
Yo la verdad no considero no puedo llegar a esa conclusión porque ella es una funcionaria pública que tiene el deber y la obligación de partir del principio de la buena fe y la presunción de
inocencia. Ella dijo que había ocultado un desembolso de 25 mil millones de pesos y que le había dicho a su supervisor que el que firmara eso se iba para la cárcel. ¿Usted no entiende la gravedad de eso?
No, Julio, la gravedad es de incumplir un contrato, porque la
no solamente temporal no solamente de incumplirlo, sino por la razón que sea de haber presentado unas garantías falsas. Doctor Pino, usted es un señor muy reconocido y respetado en su oficio. Presentar, por la razón que sea, que fue un amigo del asegurador de 40 años y un tío de la tía, por lo que sea, sus clientes se presentaron a una licitación con una garantía falsa. Eso debería tenerlos por fuera del ejercicio hace rato. Y sin embargo usted nos dice, aquí seguimos cumpliendo.
No, Julio, lo que pasa es que no es cierto que la garantía sea falsa. Eso es lo que ha manifestado el centro de comunicación.
Medio de comunicación no. La ministra de comunicaciones.
La ministra ha entendido por una certificación del Banco Itaú que esta entidad financiera no otorgó la garantía.
¿No es suficiente que el propio banco diga que es falsa? ¿Qué más quieren, doctor Pino?
Julio, y simplemente en gracia de discusión. Y si funcionarios del banco, en gracia de discusión, y no estoy haciendo ninguna acusación ni más faltaba, porque esto va a ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Y si funcionarios del banco, sin cumplir los trámites internos, entregaron esa garantía. Es que mis clientes, como yo dije hace un momento, Julio, no fueron a un supermercado a comprar la garantía. Llamar a una firma de 45 años de experiencia,
sus clientes ahora van a ser víctimas?
Pues es que fueron víctimas, Julio. Si se demuestra que esa garantía es falsa, pues fueron víctimas. Tanto es así, Julio, que formularon una denuncia penal. Porque están seguros que actuaron de buena fe. Y también estoy completamente convencido que las autoridades llegarán al final, porque
doctor,
estas cosas siempre se saben, Julio.
Doctor Pino,
entonces la fiscalía
si la garantía no es falsa, no hay nada de qué preocuparse.
No, Julio, es que solamente un juez de la República puede decretar que la garantía es falsa. Aquí lo que es una controversia.
Para usted,
el Banco Itaú dice que no la expidió y quien la ayudó a conseguirla dice que sí.
Pero será a usted le parece poco testimonio para ahorrarnos el pleito, que es lo que le interesa a mucha gente, el pleito y dilatar. ¿No es suficiente que el presidente del Banco Itaú, que es el banco más grande de la región, le diga al gobierno nacional, ese certificado es falso? ¿Se necesita algo más?
No, por supuesto que sí, Julio, lo que yo acabo de señalar. ¿Y qué pasaría si, en gracia de discusión, y yo quiero insistir, no estoy haciendo una acusación, luego de la investigación se demuestra que funcionarios del banco entregaron esa garantía? Es que lo más importante para los clientes en este momento,
¿en qué cambia eso? Pero es que eso no cambia nada. Es un problema interno, Julio. Entre funcionarios del banco. Pero al final, sus clientes se ganaron una licitación, Julio, con una garantía falsa.
Pero si en 4, 5, 6, 7 o 10 años se demuestra que esa garantía falsa, pues las personas que incurrieron esa falsedad serán responsables.
Ah, entonces,
por supuesto.
Entonces ya estoy entendiendo.
Pero ahora en este momento,
o sea, ustedes piensan seguir con el contrato y ahora van a empapelar al banco. Y a que se demuestre que la garantía es falsa.
No,
la culpa fue de unos funcionarios, los funcionarios entonces deben responder. ¿Le estoy entendiendo?
No. Yo no he dicho eso. He insistido en que la unión temporal quiere dar un paso al costado. Para la unión temporal hay dos cosas que son fundamentales. Uno, que el proyecto continúe. Y como consecuencia de toda esta discusión, y el pleito o los pleitos que podrían surgir, Julio, los únicos que vamos a ganar son los abogados, si esto termina en un pleito gigantesco. La unión temporal no quiere tener litigios, quiere que el proyecto continúe. Insisto, quiere dar un paso al costado. Esto le está generando daño a los integrantes que tienen contratos firmados por mucho más de $1,000,000. Entonces ellos, renunciando a cualquier reclamación en contra del ministerio, y eso quiero ser empático, renunciando a cualquier reclamación administrativa, judicial, en contra del ministerio, están dispuestos a ceder este contrato, a que se otorgue una garantía. Ya tienen prácticamente, te doy esta noticia, Julio, a más tardar hoy, bueno, podría ser a más tardar mañana, pero ojalá hoy estaremos radicando una solicitud de cesión del contrato a uno de los operadores más importantes a nivel mundial. Unas sociedades que ya revisaron que el anticipo se ha invertido correctamente, que ya revisaron que el contrato se está ejecutando correctamente y que están dispuestos a asumir la continuación de la ejecución del proyecto. La ley permite la cesión del contrato. Con esto, ¿qué nos vamos a evitar, Julio? Esos litigios donde finalmente los únicos que ganan son los abogados. Pierden, en realidad, el ministerio en este caso, pierde la unión temporal muchísimo con todo lo que está ocurriendo. Pero dejando claro, por supuesto, que ha actuado de buena fe. Pero pierde el país, pierden las escuelas. Entonces la unión temporal no quiere eso. No quiere que el proyecto se continúe adelante.
Doctor Pino, es que estamos extendiéndonos demasiado en las respuestas y tenemos que hacer preguntas concretas y llegar al grano porque repetimos y repetimos. Paola, pero respuestas concretas es lo que necesitamos. Paola, lo que estamos escuchando es fascinante. Entonces, les caducan, encuentran un documento falso, no consiguen una garantía en Colombia, no consiguen una garantía en el exterior, y lo que están haciendo es vender el contrato. Entonces, uno mete a una licitación una garantía falsa, lo cogen en la falsedad del documento, lo caducan, vende el contrato, se gana la plata de la venta del contrato, y aquí no pasó nada, Paola.
Sí, Julio, desafortunadamente eso es lo que nos está diciendo el doctor Pino Ricci, porque es que además, si se logra esa cesión del contrato, pues eso quiere decir que no se recuperarían esos $70,000,000,000 del anticipo que ya se le dieron a Centros Poblados. Por eso quiero preguntarle, abogado, ¿qué va a pasar con esa plata? La ministra ha dicho que está tranquila, que ella va a utilizar todas las formas para recuperarla. Ustedes dicen que se trata de una inversión que ya se hizo. Entonces, ¿vamos a recuperar o no vamos a recuperar los $70,000,000,000?
Paola, el documento no es falso, para aclararle a Julio. Eso lo decidirá solamente la justicia penal. Entonces, no podemos hablar en este momento de un documento falso. Simplemente una controversia entre dos particulares. No quiero ser muy claro. Con la cesión, el cesionario asume la responsabilidad de la legalización y amortización del anticipo. En este momento tenemos un certificado de la interventoría y de la supervisión en el sentido de que casi el 100% del anticipo está legalizado. Es decir, se constató que se utilizó en actividades propias de la ejecución del contrato. Eso es lo que ha permitido que grandes empresarios en el sector se interesen por continuar la ejecución del contrato. Y Julio, aquí no hay ninguna venta de un contrato. mis clientes entregan el contrato sin recibir a cambio una contraprestación. Para salvar las empresas, para salvar las empresas que integran la unión temporal.
Estamos, por el daño tan grande. Pablo, estamos ahora es ante estamos es ante ahora a una acción humanitaria y a una obra de caridad.
No,
imagínese
no.
usted. Y lo otro bien interesante que acaba de decir el doctor Juan Pablo es que el interventor, óigame, el mismo interventor al que se le pasó ese documento falso por las narices, estamos en manos de ese interventor. Pero Juan Pablo, quiero repetir, no es la W, es el banco y la ministra de Comunicaciones quienes han dicho que el documento es falso. Que ellos quieran ahora que se lo repita un juez, pues ya sabemos para qué es, ¿no? Entre más tiempo, esto se vuelve más complicado. Pero el documento hoy, para el banco, para la presidencia del Itaú y para la ministra de las Telecomunicaciones, no se equivoque, Juan Pablo, es falso.
Uh-huh. Abogado Pino Ricci, yo sí quiero, yo que quiero que nos detengamos, abogado, yo sí quiero que nos detengamos en la estrategia de la cesión del contrato. Ustedes, me refiero a la Unión Temporal Centros Poblados, quiere ceder el contrato porque si aceptan que se les caduque o si dejan que se les caduque, sencillamente todas las empresas que forman parte de esa Unión Temporal quedan con una prohibición para contratar con el Estado. ¿Eso es cierto o falso?
No, eso no es cierto.
Si les caduca, ¿no habrá ningún tipo de sanción sobre las empresas?
No, es un desconocimiento absoluto e infinito de la ley. La ley 80 de 1993 establece que en el caso de las uniones temporales, las sanciones que surgen como consecuencia del incumplimiento se imponen teniendo en cuenta la participación de cada uno de sus integrantes. Y cuando se trata de uniones temporales, solamente de quien tenía la responsabilidad de la ejecución de esa actividad. En este caso, si se llega a demostrar que la garantía que se presentó no fue expedida efectivamente por el banco, luego de las actuaciones judiciales que correspondan, porque el banco Itaú no es juez, ni tampoco mis clientes son jueces. Eso lo tiene que resolver la justicia. Y tan pronto eso ocurra, las sanciones que surgen por el incumplimiento en tratándose de una unión temporal solamente afectan al integrante que haya incumplido con esa obligación. Entonces, no es cierto que se pueda aplicar una inhabilidad para contratar a todos los integrantes del consorcio. Pero es que sin necesidad de eso, ya se le está causando un gravísimo perjuicio a estas empresas. Y por eso es que ellas quieren entregar el contrato y decir, mire, actuamos de buena fe. El banco certificó que esa garantía no fue expedida. Bueno, en gracia de discusión es posible que luego de un trámite judicial largo eso se demuestre o se demuestre lo contrario. No queremos someternos a esto. Damos un paso al costado, cedemos a una empresa gigantesca, la más grande o de las más grandes operadoras a nivel mundial de este servicio, quien asumirá la responsabilidad de amortizar el anticipo. O sea, no hay en riesgo un solo centavo del anticipo que se entregó. Y continuará la ejecución del proyecto. Sí. Y con eso, Julio, nos evitamos un pleito gigantesco. ¿Quién se equivocó? Si alguien se equivocó, si fueron los funcionarios del banco, si fueron los que intermediaron la política, mira, Julio, si demuestran delitos, que los metan presos, que actúe la justicia.
Oiga, mi abogado,
lo importante es la ejecución del proyecto.
Si usted nos habla, usted nos habla de la ejecución, nos habla de que la plata no se ha perdido, y entonces, ¿cómo explicar que algunos de los contratistas y subcontratistas de la Unión Temporal no les estén pagando ni siquiera la seguridad social, como lo han denunciado aquí en estos micrófonos?
A ver, es que el anticipo solamente se debía utilizar en compra de equipos. Entonces es impropio y inadecuado, como lo escuché al mediodía, señalar la acusación de por qué la Unión Temporal no utilizó el anticipo para pagar de esos salarios o pagar. La Unión Temporal tiene unos subcontratistas. Ayer se enteró que ese subcontratista no le había pagado a unas personas. Inmediatamente requirió al subcontratista y el subcontratista se comprometió a más tardar el día de hoy a ponerse al día en el cumplimiento de esas obligaciones.
Abogado.
Pero eso tan solo lo supimos el día de ayer y la reacción fue inmediata. La Unión Temporal llamó a ese subcontratista y le dijo, por favor, de manera inmediata, La Unión Temporal ha puesto de recursos propios más de 30 mil millones de pesos. Eso es un importante punto.
Abogado, concretamente.
Lo que se ha invertido en este contrato en este momento no son 70 mil millones, son más de 100 mil millones de pesos.
Ya. Abogado, y, concretamente
y
le pregunto.
A este subcontratista se le entregaron recursos para que atendiera el pago oportuno de los salarios, las prestaciones sociales y también la afiliación al régimen general de seguridad social. Y si no lo está haciendo, ya lo requerimos el día de ayer para que lo haga. Y se comprometieron a que el día de hoy eso está sin ninguna dificultad y sin ninguna reclamación por parte de estos deudores.
Abogado, ¿cómo usted dice que esto es, digamos, la palabra del banco contra la palabra del intermediario? Yo sí quisiera preguntarle si hay un documento oficial que demuestre el pago de esos más de 2,000 millones de pesos desembolsado al banco. ¿Hay un documento?
No, es que por eso uno no le paga directamente en este caso al banco porque he insistido.
¿Al intermediario?
La garantía bancaria fue intermediada.
Sí.
O sea, uno le paga al corredor o al intermediario.
El intermediario, por eso.
En todos los casos.
¿Y cuando el intermediario hace el pago, no hay un documento?
No, por supuesto, hay los documentos de la entrega de esos 2.100 millones de pesos a quien intermedió esta garantía, por supuesto que existe. Lo que nosotros, la Unión Temporal, en su momento, no le exigió a ese intermediario, demuéstreme que usted a su vez le giró esta dinero al banco. No, porque aquí en este país la constitución política establece, impone que debemos partir siempre en la actuación de las personas y también, por supuesto, las autoridades públicas, del principio de la buena fe. Entonces, uno no tiene por qué, si llama a su persona de confianza, quien por 20 años y 45 años ha otorgado garantías, a decirle, no, yo, le pregunto a ustedes, ahí los de la mesa de la W, cuando el corredor de seguro les trae su póliza del carro, llaman a la aseguradora a verificar si es cierto que expidió o no esa garantía, si quien se las entregó es quien durante 10 años les ha venido haciendo esa tarea. No, la buena fe. Esta empresa había intermediado varias pólizas, ha expedido más de 28 mil garantías. Entonces, no existe la posibilidad de que le exijan a la Unión Temporal un comportamiento superior a simplemente haber buscado de buena fe a quien sabía que podía entregarle la garantía.
Doctor Pino, vamos a nuevamente, le pido el favor. ¿Me puede repetir el nombre de la compañía a la que se le podría ceder el contrato?
Se llama New Sky Satellites. Es una empresa holandesa, New Sky Satellites.
Perfecto, New Sky Satellites.
Es una empresa de Países Bajos.
Perfecto.
No puedo equivocarme, Julio, pero pues tiene más de 60 satélites en grandes operadores, de los grandes operadores mundiales.
Aquí anoté. ¿Han tenido ustedes alguna
satélite?
Sí o no. ¿Han tenido ustedes alguna respuesta del ministerio de esa idea, de la sesión?
Hace varios días la Unión Temporal informó que estaba pensando en ceder y el ministerio respondió que hasta tanto esa propuesta no se concretara, no tenía por qué pronunciarse. Y que estábamos en medio de una actuación administrativa.
¿Cuándo se va a concretar la propuesta?
Ya dije hace un rato, Julio, que o esperamos hacerlo esta tarde o a más tardar mañana. Vamos a presentar el contrato de cesión donde el cesionario, que es esta firma de la mayor importancia mundial en la materia,
listo,
se compromete no solamente a ejecutar el contrato, sino también
perfecto
a garantizar.
Será esta misma tarde. Doctor Pino Ricci, ¿a usted alguna autoridad lo ha llamado a preguntarle algo? ¿Algún ente de control?
Ninguna,
como usted sabe,
autoridad, Julio, ninguna,
o sea,
autoridad.
La Procuraduría no lo ha llamado ni a usted ni a sus clientes a hacerle ninguna pregunta.
Ninguna autoridad. Nada,
ni la Fiscalía.
Ni la
perfecto
Fiscalía. Y si me llaman, con mucho gusto los atiendo y les voy a dar esta explicación que he señalado aquí.
La Procuradora estaba un poquitico embolatada en estos días, pero vamos a ver si se anima. Lo mismo la Fiscalía, sería interesante. La última pregunta tiene que ver con Germán Vargas Lleras. Es que me llamó la atención en su columna que escribió lo siguiente, donde él se pregunta quién está detrás de este contrato, y él no lo pudo descubrir, y él es el jefe político de la ministra. No lo pudo descubrir. Él explica ahí cómo se burlaron los filtros. Él también dice ahí que el documento no es chimbo, es requete chimbo. Pero hay un pedacito donde dice lo siguiente: el ministerio finalmente decretó la caducidad del contrato el 18 de julio. No tenía de otra. 10 días tiene el abogado del consorcio, Pino Ricci, no podía ser otro, para interponer recursos ante los cuales no cabe nada distinto a que el ministerio se mantenga en la caducidad y desestime los argumentos ya presentados. Esto ya lo hemos hablado. ¿Por qué dice Vargas Lleras Pino Ricci? No podía ser otro.
Julio, yo conozco al doctor Germán Vargas. He compartido con él par de reuniones. Él conoce de mi trayectoria y mi experiencia en el tema. Como usted lo señaló hace un momento, yo he sido profesor universitario 30 años. He escrito varios libros que son de referencia obligatoria en las universidades. He sido profesor de especializaciones, en fin. He hecho la tarea, Julio, he hecho la tarea. El doctor Germán Vargas me conoce. Entonces, yo verdaderamente no veo, aunque muchos amigos me han llamado a decir, no, hombre, no, es un comentario en contra suya, el doctor Germán. Yo le digo, no porque él me conoce y hemos estado en reuniones. Él lo que quiso decir, en mi opinión, es la interpretación que yo hago de su columna, es que frente a una dificultad tan grande, tan importante, y un caso de la magnitud como este, no podía ser otra, por mis condiciones y calidades, la persona que debería estar detrás de la defensa de la unión temporal. Yo pienso bien siempre en las personas, Julio, y estoy seguro que el doctor Germán Vargas, o esa es por lo menos mi convicción íntima, no tenía ningún propósito de manchar mi ejercicio profesional. Entonces eso le cuento, yo conozco al doctor Germán, con quien he estado reunido un par de veces y me ha preguntado varios temas relacionados con la contratación, entonces no tengo cómo ahora señalar que ese comentario fue una cosa en realidad en mi contra. Eso es lo que le puedo decir.
Profesor, muchas gracias por atendernos, le deseo una feliz mañana.
Bueno,
mucho
justo,
éxito,
un abrazo,
en la,
muchas gracias
en la reunión
por
de
oportunidad.
Hoy. Muy amable.
Sí, gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos al mundo de la sesión. Ayer estábamos pendientes de si conseguían una garantía o no. La ministra dijo que no aceptaría una garantía internacional y que ante una nacional, pues, no tenía muy claro qué se debería hacer. Dejó esa puerta abierta. Interpretamos que si aparecía una garantía nacional, pues podría reconsiderarse la caducidad. Pero si lo que aparece ahora es una compañía de gran prestigio mundial que acepta que le cedan el contrato, no sé ahí que vaya a responder el ministerio. Pero es muy triste, Juan Pablo, porque volvemos al numeral de hoy. O sea, usted comete un error como el que ha denunciado el banco y la ministra a la fiscalía, no a la W, a la fiscalía. Imagínese usted. Falsedad. Y otra cosa que a nuestro invitado amablemente se le va en la interpretación: incumplimiento de contrato. Entonces, usted, ¿qué moraleja de aceptar la cesión le queda de este episodio? Pues sí, hubo una falsedad, y que se vaya para la cárcel, terminará un funcionario menor del ministerio o del banco, ¿no?
Sí, él dijo mucho el banco, ¿no?
Mencionó mucho dos funcionarios del banco que supuestamente sí.
Un señor del Itaú en problemas en la fiscalía, exactamente. Y sí, que qué vaina, ¿no? Y el incumplimiento, no, ahí ya nos estamos desatrasando.
No, él dice que están al día.
Que están al día. Quiere decir que la ministra ayer aquí también.
O sea, la ministra está desinformada.
Está desinformada.
Exactamente.
Pero al final de la historia es que usted puede falsificar e incumplir y ceder el contrato. Y chao,
y no pasa nada.
Y no, y se presenta usted a otra licitación y fresco.
Es que por eso le hacía la pregunta. O sea, no hay el problema. Hecho de que le caduque no le genera un impacto sobre los integrantes de la unión temporal. Hasta donde yo sé, pues eso pasa. Pero pues el abogado que es experto en contratación, profesor, publicado en múltiples ocasiones, pues dice que no. Pues.
Pero ¿cómo es posible que a estas alturas, 3 de agosto, no haya aparecido la Procuraduría?
No.
No haya aparecido ni un investigador de la Fiscalía.
No.
Óigame, aquí hay detrimento patrimonial, ¿no?
Claro.
¿Dónde está la Contraloría?
La Contraloría sí está haciendo una auditoría especial a este contrato.
Pero sin hablar con los protagonistas, porque este señor, que es el que puede dar la versión, decir qué pasó con el documento falso, a este señor no lo han llamado. Señorita Laura Palomino, Sistema W Radio. Doña Laura, usted puede colaborar con este descaro. Esto se acaba con la intervención inmediata de la Fiscalía. Hay que imputar a los socios de esa unión temporal, a todos. Una vez que los imputen, doña Laura, escucharemos cómo unos comienzan a acusar a los otros. No se puede dejar pasar por alto que aquí hubo falsedad y lo que le dije, incumplimiento. Así es de que la solución a este problemita la tiene el fiscal Barbosa. Atentamente, admirador suyo y funcionario de la Fiscalía. Laura, preguntemos en la Fiscalía cómo que están esperando.
Listo.
¿Cómo que esperan, no?
Desde ayer estamos preguntando y estamos esperando una respuesta por parte de la Fiscalía sobre este tema de centros poblados. Porque mire, Julio, la ministra le mandó una carta al fiscal Francisco Barbosa el 25 de junio de 2021. En esta carta le traslada información sobre la presunta irregularidad por esta póliza falsa y pues ya era hora que le hubieran respondido o por lo menos que hubieran desde la Fiscalía requerido a las partes, ¿no?
Un fiscal especializado, óigame, doctor Pino, ¿cuál es el cuento de esta cosa? No, que fue un yo anoto acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo se llama el intermediario? Ah, fulano de tal. Que tiene 45 años de experiencia. Sí. Ah, sí, bueno, y arranca una investigación. Pero él no lo ha llamado a nadie.
No.
Pero es nadie, que, 3 de agosto.
Pero además, quien presenta la garantía no es el intermediario. Ahí sí me da mucha pena con el abogado. La garantía la presenta es la unión temporal y se presenta a nombre de la unión temporal.
Pero él dice que el intermediario, que pues fue sí, a través del intermediario que hicieron todo.
Claro, pero yo.
Pero eso de tirarle la pelota al intermediario es muy fácil. Pero ¿sabe qué es lo que ves?
Ante la ley y ante el ministerio, es la unión temporal la que presentó la garantía. No un intermediario.
Y al final, los niños más vulnerables en el Chocó, no, en el Nariño, no, en el Putumayo, en el Cauca, son los que se quedan sin conexión.
Señorita Laura Palomino, Sistema W Radio. Sea cual fuere el nuevo contratista, cosa que no va a darse porque la cesión debe ser avalada por la ministra, ya el contrato estuvo desamparado. La causal de caducidad está consumada, además del delito. Por lo cual no hay otro camino que confirmar la caducidad. Entre otras, usted no puede ceder un contrato caducado, ¿no? Si no lo hacen, entran los funcionarios del ministerio al baile penal. Su mismo amigo de la Fiscalía.
Por eso él dijo que esta tarde se definía, porque hoy se tiene que confirmar o revocar la caducidad. Entonces, hoy se puede confirmar eso o se puede aceptar la cesión.
Bueno, y esa es la magia, doña Paola Herrera, usted que tiene tanta experiencia en uniones temporales, de ese invento de las uniones temporales, ¿no?
Sí.
Se ganan contratos billonarios, les hacen adelantos billonarios, incumplen los contratos, demandan al Estado. Y ahí viene todo el tema de los abogados. Pero usted va a preguntar lo que preguntaba Vargas Lleras. ¿Pero quién es Centros Poblados? Ese pedacito no sabemos quién es, ¿no, Paola?
Pues hemos dado unas pinceladas, Julio. El señor Pino Ricci dice que él no sabe si el señor Juan Carlos Cáceres está detrás de este contrato, pero sí, a nosotros nos confirmaron que él está detrás de la firma Funtix, que es la misma que antes era Novatix y que se ganó muchos contratos en la costa, en la Guajira, en norte de Santander, haciendo este tema del bilingüismo y que está investigado por la Fiscalía y por la Contraloría General de la República. Hay otras personas también también detrás de este contrato, como por ejemplo el exgobernador de Cundinamarca, el señor Álvaro Cruz, y que es quien estuvo involucrado en la firma ICM, y de Intec de la Costa, que fue la firma que él tanto mencionó, también hay otras personas con investigaciones penales.
Hay que mirar los subcontratistas, porque muchas veces me explican, Paola, que nos miramos ese el nombre del contratista, ¿no? Sí. Pero este delega en el subcontratista.
Es Incelsa, que es de Barranquilla y que aparece Julio como gerente operativo, el señor José Cáceres, quien es familiar del que ya le mencionaba, el señor Juan Carlos Cáceres. Es que todo es un entramado, es una red.
Esta es la W que, pues no sé, Juan Pablo, qué descaro, ¿no? Así es.
Sí, numeral es un descaro. Ah, pues leemos si quiere.